Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Ya tenemos a los tres primeros clasificados directo a playoff. Quedan solo seis fechas y se comienzan a definir ciertas posiciones. Español de Talca, por ejemplo, le ganó de visita en un partido importante al CEP. Leones tuvo un sólido fin de semana. La Universidad de Conce y Puerto Varas esperan sanciones y el CDB lleva tres partidos consecutivos sumando de a dos.
Nos demoramos, pero llegamos. Somos Cristian Opitz y Esteban Garay y a continuación les traemos un nuevo episodio de su podcast favorito, Balón al Aire, Balón Entre Dos. ¡Comenzamos!
El Debate, como saben, es especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales, RRSS. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales. Y, como saben, Balón Entre Dos está entre ellas. Sigue su cuenta en Instagram en arroba elevate, D-S-G-N, elevate, D-S-G-N.
Y contarles también a todo nuestro querido público que el NBChile.tv es el servicio de streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800 pesos, pero obviamente, usted que está escuchando este podcast, lo más conveniente es suscribirse al paso anual por 38 luquitas. Así tiene acceso a todas las transmisiones semana a semana, que esto está que arde, amigo Cristian. Pero no solamente amigo Cristian, sino que amigo señor licenciado Cristian Opitz.
Muchas gracias a ti, a Carlos, a la gente, en realidad, toda la gente que está escuchando Balón Entre Dos y que, por supuesto, me mandaron muchas vibras, muchas felicitaciones. De verdad que nunca pensé sentir tanto cariño por parte de ustedes. Y la verdad que me emocioné en un momento porque de verdad era mucho, mucho, mucho el cariño de la gente del básquetbol. Como decíamos, tanto quienes escuchan Balón Entre Dos como ustedes y mucha gente que a lo largo y ancho de el país, digamos, me hizo llegar su mensaje. Incluso fíjate que una persona de Dichato que nos escucha me comentó ahí la publicación, me dijo: Cristian, felicitaciones, te escucho en las transmisiones del básquetbol. Así que de verdad muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente que, de verdad, como les digo, es, no voy a decir todos los nombres, pero de verdad son, porque son demasiados y no quiero dejar a nadie afuera. Entonces, es una frase cliché, pero es verdad. Así que de verdad un abrazo grande a todos ustedes y esperamos alguna vez poder contar con su participación en algún episodio, si es que algún hincha, por ejemplo, ese.
Oye, nosotros con Carlos estuvimos hablando cuando lanzamos tu publicación de felicitaciones. Dijimos, lindo. ¿Y si hacemos un podcast rojo? Porque nos dijeron, un saludo a Cristóbal Garzón, que nos dijo,
ah, mira,
amerita podcast rojo, de extra. Pero la verdad es que lo consideramos. Pero no supimos nada de Cristian hasta el sábado a mediodía. Así que nada que hacer, pues. Pero aquí estamos. Felicitaciones nuevamente, Cristian, por este logro. Sabemos lo mucho que costó. Todo el esfuerzo que le pusiste. Así que ahora se viene una nueva época en tu vida. Y esperamos que sea siempre para mejor. Novedades. Se vienen grandes cosas en Balón Entre Dos. Atento a las redes sociales, atento a todo. Pero también hay una novedad, porque si tú eres usuario de Apple, vas a poder escuchar gratuitamente. Si tú eres usuario de Apple, desde hoy, vas a poder escuchar todos los capítulos. Los, ¿cuántos fue que te dije antes
de 73.
73 episodios, los 48 episodios de la segunda temporada, a través de Apple Podcast. Así que una nueva plataforma donde vamos a estar ahí conectados también. Y probablemente otras más, pero próximamente. Vamos con los partidos, vamos a lo que nos compete el día de hoy para analizar. Oye, lo que fue este fin de semana.
Pero antes de eso hay que mandar saludos y mandar felicitaciones. Porque, claro, primero que todo, saludar a la gente que nos escucha, pero en especial a un amigo grande que me escuchó ayer, en especial en un partido entre Español de Talca y Puerto Varas, Ricardo Gómez, el histórico Ricardo Gómez, que ayer le mandó un muy lindo mensaje, así que le mandamos un saludo grande para él. Y para los árbitros de nuestro país que también nos escuchan, bueno, Álvaro Tudela siempre nos manda mensajes también, así que, bueno, Enzo Fernández, entre otros. Así que un abrazo grande para todos ellos. Y vamos a decir la verdad, este podcast estaba preparado para la mañana, pero pasaron hubieron cosillas, problemas con...
Pero bueno, aquí estamos.
Martillazos de internet, pero finalmente comenzamos, varón entre dos. Ya.
Oye, un último saludo a Carlitos Cárdenas, que nos escucha también desde acá de Osorno, que tuvo un accidente el fin de semana, pero gracias a Dios él está bien. Así que
eso,
mucho ánimo, mi querido amigo Carlitos. Vamos con el primer partido entonces de la fecha, porque como es de costumbre, la Liga Nacional de esta temporada 2024 se juega en tres días. El viernes partimos con un partido bastante interesante entre el Liceo Pablo Neruda y Puente Alto. Triunfo para la visita allá en Temuco, 79-91. Puente Alto vence al Liceo Pablo Neruda, que está bastante complicado, amigo Cristiano Pitts.
Era importante este partido para que Puente Alto pueda afianzarse ya en la mitad de la tabla, aspirar también a ese sexto lugar, que es lo que quieren varios equipos. Y Pablo Neruda, para poder pelear ese lugar, bueno, ya sea play-in o salvarse directamente de los playoffs del descenso, teniendo en cuenta que también la semana anterior Español de Talca la había ganado a Colegio de Leones de Quilpué. Entonces venía con esa carga el equipo de Pablo Neruda, pero finalmente en el último cuarto se dio la diferencia en este partido. Pablo Neruda iba ganando por mucho rato, pero lo ganó Puente Alto finalmente 91-79, diferencia de 12 puntos en Temuco. Las manos más importantes en el equipo de Pablo Neruda, uno que nos tiene acostumbrado, Felipe Acuña, 30 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 10 de 13 en tiros de campo, tremenda la efectividad de él, 5 de 6 en triple y 5 de 5 en libres en 34 minutos, 16 puntos para Cam Rowan, el nuevo extranjero que tiene el Liceo Pablo Neruda, 17 puntos, 19 rebotes para mi amigo Domonta Wright, y 9 puntos para Pancho Pávez. En el equipo de Puente, Esteban.
El MVP de este partido fue Jason Everett con 16 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias. También está Anthony Dunright, no sé si lo dije bien, 14 puntos, 5 rebotes. Y también está Joaquín Pino con 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Fueron los mejores jugadores de Puente Alto, que tuvo un fin de semana dispar, ya lo comentaremos más adelante. Donde pasó el partido, Cristian Opitz, según los datos estadísticos que podemos analizar gracias a nuestro amigo Carlos Soto, fueron las pérdidas. Si te fijas bien, 27 duro. Pérdidas para Liceo Pablo Neruda y tan solo 13 para Puente Alto.
Incluso, mira, en los tiros de 3 puntos, eso sí, ahí ganó el equipo de Pablo Neruda. Tuvo 25 oportunidades de 3 puntos, se convirtió 11, un 44%, mientras que Puente Alto, y por eso también estuvo apretado el partido. Tuvo tan solo 5 de 18 lanzamientos de triple para hacer un porcentaje de 27.8. Los libres 6 de 12 en Puente y 12 de 18 para el equipo de Pablo Neruda, que se sigue complicando para los playoffs de descenso en este caso. Partido siguiente que se jugó ese día, lo relató don relator Cesoto, lo ganó Valdivia, 83-70, Sportiva Italiana, dos equipos que están peleando algo parecido. Sportiva ahora ya pegó ese salto, ya salir de un poco del descenso y pelear por los play-in o play-off directo, y Valdivia que también está en esa pelea. Lo ganó Valdivia en el Coliseo. Entre los más importantes, el máximo anotador fue el Tato Martínez. Lo decíamos nosotros los
partidos. Desde la banca, ojo.
Desde la banca, 20 puntos, 3 rebotes en 23.39 minutos. Hartos puntos para el rato que jugó. Dwayne Russell también, doble doble para él. 19 puntos, 11 rebotes. Y también en el CDB, importante lo que hizo el Pello Sandoval con 11 puntos y 2 asistencias.
Recordemos que Valdivia presentó un nuevo extranjero, el número 24, Joshua Apu, que convirtió, exacto, 12 puntos, un rebote, una asistencia en tan solo 11 minutos jugados.
Venía por San Lloyd, que Chuan Lloyd en realidad, que salió del equipo del CDB, y llegó una manzana a Valdivia, Joshua Apple. Y nos pueden escuchar por Apple Podcast. Toma.
También gustó, ¿no? Hacemos la publicidad. Bueno, en Sportiva Italiana, buenos números también para Jonathan Ocasio, 17 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. También para Mateo Giano, 17 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias. Buenos números también, ¿eh? Altas conversiones de los jugadores de Sportiva. Federico Herrera, 12 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Y Keaton Hervey, 12 puntos, 8 rebotes en Sportiva. una diferencia de 13 puntos que estuvo bastante interesante este partido.
Sí, incluso en triples, ponte tú, se debajó de su regularidad, porque Valdivia siempre lanzaba varios triples, en este caso lanzó solo 19, y mientras que el partido italiano lanzó 28. Bajo los porcentajes, los dos equipos convirtieron solamente 6 triples. Hartos rebotes para el CB con 41 y 35 para el equipo de Sportiva Italiana. Sábado, fin de semana, comienza en Quilpué.
El sábado se enfrentó Colegio Los Leones frente a Naviero Ulloa de Castro en el Colegio Los Leones. 85-56, victoria cómoda para el elenco de la región de Valparaíso, don Cristian Opitz.
Donde debutó Brandon Peterson, el nuevo jugador del equipo de Colegio Los Leones de Quilpué, quien vino a reemplazar a Xavier Gilmeis. Yo no sé muy bien, la verdad no tengo la información correcta, si es que Xavier va a estar reservado, entre comillas, para lo que será playoff, o finalmente van a ser solamente el cambio, digamos, para lo que queda de temporada. Justamente el nombrado Peterson hizo 13 puntos, 6 rebotes, 4 de 10 en tiros de campo. Ignacio Carrión, 15 puntos, fue el MVP de ese partido. 10 puntos para Danco García, 9 puntos para Jerry Evans, 9 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, uno que es importante del día siguiente, y Alani Moore, 12 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias, bien repartido el goleo en el equipo de Quilpué.
...22 pérdidas para Naviero Ulloa y 9 para Colegio de los Leones. Nada más que comentar en este partido. Partido cómodo para uno de los equipos que está líder en este.
Y faltó también el tema de Naviero Ulloa. ¿Quiénes fueron los importantes?
Ya veo por allá.
Ya.
No se me asuste. El mejor jugador, por decirlo de alguna manera, en este partido de Naviero Ulloa es Adris de León, con 17 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Lo sigue Lucas Díaz con 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Y Martín Perdomo, 10 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Fueron los jugadores más valorados, por decirlo de alguna manera, en este partido.
Dato que quisiera corroborar. Este puede ser de los partidos con mayor tiros de campo de algún equipo. Lo hizo Leones. Lanzó 80 oportunidades a la canasta, convirtiendo 31. Puede ser un dato específico que Carlos Soto podría revisar junto a Pepe Rebote, que son los dos estadísticos más importantes de nuestro país, digamos, y que nos ayudan también en el podcast y también para las transmisiones de LNB Chile. 80 lanzamientos de tiros de campo. Buen datito ese.
He visto alguno otro con más, ¿ah? ¿Eh? Pero no probable. Tengo el dato. Voy a ocupar la frase de don Carlos Soto. No tengo el dato, pero te lo busco. No te lo podría buscar yo, sí, pero...
Ya, pero lo va a buscar Carlos Soto, acuérdese.
Se lo pedimos.
Partido en el que tuvo usted.
Español Osorno triunfó 107-90 frente a las Aimas. Un partido que estuvo bastante trabado en el primer tiempo. Ya. Fue un ida de vuelta, bastante errores defensivos, bastante ataque. De hecho, es bastante abultado el marcador, si tú te fijas bien.
Hartos puntos.
Español Osorno, que presentó un nuevo extranjero, que es Austin Richting. Así se supone que se pronuncia. Buen partido para él, para el primer partido. 19 puntos, un rebote, 2 asistencias. Sin duda, la figura del partido fue Arnold Lewis, con 29 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Su ex equipo, Las Ánimas. Rachad Hassan también, 19 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia. Carlitos Lawler, 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Y también destacar el trabajo que hace Milenko Sepúlveda, que muchas veces pasa desapercibido el trabajo que hace el número 44 de Español. 12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, pero defiende como un loco.
Destacable
el trabajo del 44 de Español.
59.7% en tiros de campo para el equipo de Osorno, con 43 convertidos de 72. Harto igual. Las Ánimas, 17 puntos, 8 rebotes para Cristian Amicucci, quien jugó 37 minutos. Eso igual, digamos, se compara con la temporada anterior, donde el equipo de Las Ánimas, del Barrio Norte de Valdivia, utilizó mucho rato a varios de sus jugadores, digamos, específicos, como en este caso Micucci. Lo vuelve a hacer el equipo de las ánimas. Christian Chopper, 12 puntos también para él en 30 minutos. 21 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias para Rakim Brown. Falló los 4 triples que lanzó. Y lanzó esos 100 tiros de campo más el equipo de las ánimas con 75 lanzamientos. Solamente convirtió 35 y se me quedó en el tintero un importante. Enzo Amado con 17 puntos, 6 de 10 en tiros de campo, 4 de 7 en triples.
46 rebotes para Español Osorno, tan solo 26 para las ánimas. Así que por ahí también pasa el triunfo de Español Osorno, que es el segundo partido consecutivo que pasa las 3 numeritos en el marcador. La vez pasada fue 110
ante Puerto Montt.
Puerto Montt, y esta vez 107 contra las ánimas. Siguiente partido el día sábado, el CDB, donde también estuvo Carlos Soto, se enfrentó a Puente Alto, 77-63, victoria para el local.
Partido destacable.
Eso mismo. Mencionas que el partido anterior fue el partido destacado del día sábado de Balones entre Dos.
Exactamente, ahí el clip. Por eso le hice la regateada de lengua. Oye, partido importante por lo siguiente. Muchas cosas pasaron acá. Eric Carrasco se enfrentaba al equipo de Puente Alto, su ex equipo. Apple, en este partido, jugó 4 minutos con 18. El partido anterior había jugado, específicamente en el partido del viernes, había jugado 11 minutos. Por lo tanto, promedió más o menos, creo que 7 minutos en los dos partidos. Para los matemáticos, lo que es bastante bajo en realidad para ser un extranjero. Quizás llegó con alguna dolencia o no se había acoplado bien el equipo. Bueno, en todo caso, no fue necesario para el equipo de Valdivia. Lo ganó el CDB 77-63, 7-7 ante 6-3. Justamente luchando por ese sexto puesto que decíamos en el partido anterior de Puente Alto. En Valdivia, datos importantes, Eric Carrasco tuvo a un punto y a 2 asistencias de hacer un triple doble, porque hizo 9 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, 4 de 4 en libres, 17 puntos, 14 rebotes para Dwayne Russell, otro doble doble para él, 2 consecutivos el fin de semana, y con eso Esteban Garay se postula a ser el MVP elevate del fin de semana, porque Valdivia ganó sus 2 partidos. 14 puntos también para el Pitu Rivero con 7 rebotes. Y el Tato Martínez acá, 7 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.
Puente Alto. Justin Everett, 14 puntos, 10 rebotes. Marcelo Pérez desde el banquillo, 12 puntos, 1 asistencia. Volvió Marcelo Pérez en esta fecha, ¿no?
Exactamente, se había lesionado.
Se había lesionado, volvió. Buen goleo para su vuelta desde la banca, convirtió esa cantidad de puntos. Y también está Franco Lippi, 8 puntos, 3 rebotes, bajo goleo para Puente Alto en este partido, amigo Cristian.
Esperemos que esté en cobre también, que Pablo Coro tuvo una leve molestia física. Ojalá se pueda recuperar pronto, porque le ha costado en realidad poder volver de las lesiones en esta temporada.
16 minutos solamente jugó Coro.
Datos importantes. Nuevamente CDB se hizo fuerte en los rebotes. 44 ante 29 solamente de Puente Alto. Tiros de 3 puntos. 5 de 22 el equipo de Puente. 13 de 34 Valdivia. Ahí sí volvió a ser el equipo del CDB con sus sobre 30 triples que lanzó en un momento de la temporada. Los sí lo tuvo en esta ocasión. Pérdidas muchas para los dos equipos, 21 a 18. Lo perdió en ese caso, digamos, el equipo del CDB. 21 perdidas para Valdivia, 18 para el equipo de Puente Alto. Harta falta de 17 y 15 entre los dos. 17 y 15. 17 para Valdivia, 15 para Puente Alto. Ahí sí.
El segundo partido del fin de semana en Temuco fue entre Liceo Pablo Neruda frente a Sportiva Italiana. Partidazo, 79-85 lo ganó Sportiva Italiana. Un duelo que destaca porque obviamente están en la parte baja de la tabla. Neruda está peleando el descenso, Sportiva está tratando de, ya yo creo que está un poco más arriba, más salvado, está tratando de entrar a play-in y no quedarse en esos puestos donde nadie quiere,
en esa
donde
zona
nadie
vaga.
Juega nada al final,
claro, el 11 y el 12, sí. En la zona vaga, te digo, ahí donde termina la temporada más temprano para todos.
Exactamente. Bueno, destacar los 25 puntos de Felipe Acuña, 7 rebotes, Damantas Wright con 12 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias en el Liceo Pablo Neruda. Y en Sportiva Italiana destacar también lo que hizo Keaton Hervey, 23 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia. Gaspar Hernández, 18 puntos, 1 rebote, 2 asistencias. Y Benjamín Aguilera desde la banca, 14 puntos, 8 rebotes. Los mejores jugadores de Sportiva Italiana y de Liceo Pablo Neruda en este partido.
Tres jugadores completaron los 40 minutos en este partido, de Pablo Neruda, Domantas Wright, también Acuña y Pancho Pavés. Eso te dice también un poco de lo corto de banca que tiene el equipo de Pablo Neruda, que por ejemplo, Gabriel Méndez, por ejemplo, no sumó ningún minuto, lo que es bastante igual destacado. Negativamente en realidad para él. En esta ocasión, en rebote lo ganó Sportiva 37-32. Muy parejo todo lo que es todos los ítems, incluso en pérdidas 14 para Pablo Neruda, 13 para el equipo de Sportiva Italiana de Valparaíso.
Les invitamos a seguirnos en redes sociales como arroba balón entre dos en Instagram y Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify, YouTube y Apple Podcast, donde estaremos estrenando uno o dos capítulos a la semana, algunos de ellos de en video próximamente. Le aseguramos que sí, se pueden ver en Facebook y YouTube.
Se vienen un par de semanitas ahí, atentos con eso.
Se vienen cositas. Oye, seguimos con la jornada del sábado, Cristian, en un partido donde tú estuviste y que pasaron, vaya que pasaron cositas, ¿no? Atlético Puerto Varas recibió a la Universidad de Concepción, triunfo para la visita, para el equipo de la capital de la región del Biobío, 71-102.
Datos importantes, en la previa se mencionaba si Rocuez Johnson iba a estar o no. La verdad es que estuvo 20 minutos y con eso ya le alcanzó para hacer el MVP de ese partido. En Puerto Varas llegó Aiden Brooks. Puerto Varas, recordemos que no jugó estas dos semanas, tuvo receso porque se tuvieron que cumplir los partidos pendientes que había. Justamente Puerto Varas no tenía ninguno de ellos, y ahí se fue Ferguson y se fue Torne y llegó Brooks en su reemplazo. Brooks, que venía medio tocado, eso fue lo que me dijeron en Puerto Varas, y fue un partido extraño. Fíjate, Esteban, o sea, tú ves el marcador y es bastante abultado, 31 de diferencia, el partido que más puntos lo anotan a Puerto Varas en un encuentro. Me parece mucho que es la peor derrota, según Carlos Soto y sus estadísticas, en cuanto a la diferencia, porque efectivamente fue el partido...
Peor derrota.
¿Perdón?
Peor derrota.
La peor derrota de Puerto Varas, claro, 71... a 102, con 31 puntos de diferencia, pero fue extraño. O sea, en los dos primeros cuartos, más de 15 puntos no habían de diferencia entre los dos equipos. Entró bien Puerto Varas, también entró lo de Conce. Pero hubieron ciertas situaciones que molestaron a los dos equipos. Por ejemplo, hubo un caso en donde Seba Carrasco iba a lanzar un libre y el libre no tenía que haberlo hecho él, pues, sino tenía que era de Rocuez Johnson. Y eso pedía a la banca de Puerto Varas que esa técnica movió un poco también ya el contexto del juego. Hubo un jugador que hizo algo que no debería haber hecho otro rival, rompió ahí un poco la dinámica del juego, y ya en el tercer cuarto hubo una situación que fue denominada reyerta. Previo a eso, Esteban Garay, ya Rocuez Johnson, con los 20 minutos y 40 segundos que había jugado, incluso los dos primeros cuartos ya había hecho un doble-doble, pero por lejos, en los 20 minutos ya hizo 26 puntos y 11 rebotes. Se fue por 5 faltas, la última fue antideportiva por un codo alto que puso él, pero de muy buena forma, digamos, se fue, no hubo ningún problema. Lo que sí ocasionó problemas fue la reyerta, que fue denominada por, en ese caso, el crew chief Eric Navarrete, y los dos árbitros que estaban en el encuentro, entre Guts y Villagrán. Ahí las imágenes están en Chile LNB, en donde un jugador, que en este caso Guts, empuja a Villagrán, Villagrán le responde, se levanta un poco la banca de Puerto Varas, hicieron que se separen los jugadores, y Navarrete finalmente señaló que dos personas del cuerpo técnico Puerto Varas tenían que salir del partido, y se descalificó también a Villagrán y también a Guts, que hizo que al mismo tiempo ninguno de los dos pueda estar al día siguiente. Ahora, si a mí me preguntas, como Cristian Opitz, para ti, ¿tenían que haberse sido como por Reyerta, la banca de Puerto Varas?
Tienes que explicarle a la gente qué es Reyerta, amigo Cristian.
Usted búsquelo en Google para hacerla, para decir qué significa Reyerta. Es una pelea, en realidad, en dicho común.
Contienda, altercación o cuestión.
Bueno.
Riña o enfrentamiento en que los rivales se agreden físicamente, generalmente utilizando navajas u otras armas blancas.
Eso dice la Reyerta, pero eso no pasa en el básquetbol. Bueno, la historia es la siguiente. Guts, luego de eso, se calentó un poco la cosa, trataron de separar, pero Guts seguía alborotado, se había salido un poco de la cadena, Nico, y eran por el otro lado también. Y en eso la gente de Puerto Varas quiere separar porque está justo frente a su banca. Finalmente se fueron dos personas del cuerpo técnico de Puerto Varas también por lo mismo. Lo que, a mi parecer... ellos trataron, por lo que yo vi a la pasada, yo no volví a ver las imágenes después, pero lo que yo vi fue que ellos trataron de separar la pelea. La regla FIBA dice que no se puede hacer.
Ah, pero, sí, pues eso sí. Solamente el técnico podría entrar a la cancha.
Exactamente, que fue el caso de Cipriano, que entró un poquitito más allá, y Gamarra. Pero para mí, siento que esa regla está mal por cómo se desarrolló en este caso. Porque... trataron de separar, o sea, no es que fueron, digamos, a apoyar a Villagrán o a apoyar a Guts, sino que fueron a separar la situación para que no pase a mayores. Bueno, eso finalmente hizo que se vea afectado y vamos a esperar también lo que señala el Tribunal de Disciplina de nuestro honorable baloncesto para determinar qué es lo que pasó. En el partido, luego de eso, Puerto Varas se la achicó a la banca. Ingresaron todos los jugadores en Puerto Varas, todos en algún momento sumaron minutos. Lo mismo pasó con la Universidad de Concepción. Y lo ganó finalmente el equipo del Campanil. Las manos más importantes en Puerto Varas, Yajuza Razas, 22 puntos, 4 rebotes, 8 de 10 en tiros de campo, 6 de 6 en libres, quien volvía luego de su lesión. Jugó un partido, se fue por 5 faltas en el último cuarto. 22 puntos para Nahuel Martínez con 2 rebotes, 2 asistencias y 12 puntos para Brooks, el recién llegado con 5 rebotes.
En la Universidad de Concepción, como lo mencionabas tú, Cristian, la vuelta de Request Johnson, 26 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia en 20 minutos de juego. También está Drake Woods, 19 puntos, 11 rebotes en 25 minutos. Y también está el tercer mejor jugador valorado de ese partido en la U de Conce, Diego Silva, 15 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias.
Faltas 27 a 21. Fue un partido bien cortado, la verdad, durante todo. Puerto Varas tuvo 21 pérdidas. 17 para el equipo del Campanil. Y en rebotes. Decir,
los dos tuvieron alta cantidad de pérdidas.
Sí. Mira los rebotes. Cuente los números.
No sé sumar, pero 25 rebotes para Puerto Varas. Tan solo 48 para la Universidad de Concepción.
23 puntos de diferencia en los rebotes. Y eso hizo finalmente que el equipo del Campanil se lleve este encuentro. Incluso los tiros de campo bien parejo, pero la diferencia de la efectividad es grande. Puerto Varas solo 38,1%. Y la UDEC 51,5%. Ganó la UDEC 11, 102 a 71. Partido siguiente, partido que dio el CDO en San Carlos de Apoquindo.
La Universidad Católica se enfrentó a Vancouver. 79 a 84, triunfó el elenco ancuditano. Como siempre, y lo hemos mencionado en algunas ocasiones, como que le falta la chaucha para el peso a la U Católica. Como que se quedó corta nuevamente.
De local, le ha hecho partidos la semana pasada, recordarán ustedes, a la U de Conce. Le hizo también, bueno, le ganó a su partido Español de Talca. Y acá también le disputó igual al puntero de la Liga Nacional de Básquetbol, el equipo que no quiere soltar la punta, como está en las redes sociales hoy en día, alguien por ahí lo subió.
Dios mío.
Se ríe en Gray,
Se ríe en Gray. Gran temporada de Álvaro Peña,
Sí, bien.
27 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias para él. Rodrigo Rojas también hizo un buen partido, 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. En...
Chuck Díaz, Avancud, 13 rebotes. Bueno,
sí. Bien también. En Avancud está Rondell Goodwin, 21 puntos, 3 rebotes. Era su primer partido con Ancudo, ¿no?
Salió MVP. Recordarás tú que MVP. Sí, salió MVP.
Sí. Franco Morales, 13 puntos, 1 rebote, 10 asistencias. Y Javier Gibson con 14 puntos, 7 rebotes.
Bien franco, ¿eh? Otro doble-doble, en este caso en asistencia, 100 puntos, 21 puntos para conocer tu edad. Whitson y 15 puntos para el MVP, en este caso que fue Armijo, escogido para la transmisión oficial. Cerramos, para mí este era el partido de la fecha, ¿eh? El equipo del CES Puerto Montt recibía al equipo de Español de Talca, un Talca que le venía de ganar de visita a Colegio de los Leones de Quilpué, un Puerto Montt que venía abajo de la tabla, le había ganado un partido Puerto Varas semanas atrás, pero había perdido ante Español de Osorno, ante las Ánimas de Valdivia, y acá cayó por dos puntos, 87-85, lo ganó el equipo de la zona centro del país, entre los más destacados en el equipo del CEP, Jordan Cárdenas con 18 puntos, 8 rebotes, 17 puntos, 13 rebotes para Jeremy Adeland, doble para él, 13 puntos para Stanley Scott, 8 rebotes y 8 asistencias, 12 puntos para el Seba Gómez y 14 para el Nico Ulloa, que volvía luego de su lesión que tuvo en la espalda.
Oye, estaba buscando el dato. Creo que Puerto Montt lleva cuatro derrotas seguidas, ¿no?
Junto al partido que viene el día siguiente, sí. No se me adelanta. Ah, por ahí lleva tres, verdad. Porque le ganó a Puerto Varas de visita.
Sí, lleva tres. Bueno, como tú lo mencionabas, un partido donde... Acá se decide mucho, porque yo me acuerdo que cuando hicimos el podcast de para qué está cada equipo, nosotros decíamos, CES Puerto Montt está un poco más arriba que Neruda y que Talca, y luego acá, como Talca te dice, oye, todavía tengo una chance, todavía estoy jugando.
Me escucharon.
Y sacó cuatro puntos bastante importantes, la victoria de... frente a Leones y la victoria frente a Puerto Montt, un rival directo. Entonces, ¿qué te puedo decir?
Ojalá que ese punto que perdió contra Navir Ulloa por incomparecencia.
Yo siento que ese punto que perdió lo recuperó con Leones.
Sí, pero ojalá que a la larga del torneo después te marque un descenso o te marque algo más grave, ¿cachai? Yo espero, claro, eso. Porque me gusta la deportividad, o sea, yo espero que los equipos todos jueguen, pero en este caso ojalá que eso no, a Español de Talca no le afecte más allá. Talca que tenía dos bajas, ¿eh? Ricardo Gómez justamente, que le mandamos saludos, y también a Vicente Huayco, que está en la zona centro del país, porque no pudieron bajar porque estaba lesionado. Faltan los puntos en Español de Talca. 20 puntos para el Tacho Bravo con 10 asistencias y 8 rebotes, casi triple doble para un histórico de la Liga Nacional de Básquetbol. 14 puntos para Reginald Baker, el ex CES Puerto Montt, 7 rebotes, 6 asistencias, que el día siguiente estuvo extraordinario. Foreman fue el MVP en ese partido, 22 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Y Serna, acá hizo poco, 2 puntos y 6 rebotes, 0 de 7 en tiros de campos, 14 minutos jugados para él. Seguimos, en este caso el día domingo, jugó lo de Conce de visita sin Guts, en este caso por la reyerta del día anterior, ante el CES Puerto Montt, viajó 30 kilómetros al sur para enfrentar al CES. En Puerto Montt los jugadores con más valoración fue Stanley Scott con 20 puntos, 4 rebotes, 9 de 16 en tiros de campo, doble doble para Jeremy Ireland con 23 puntos, 12 rebotes, 2 doble dobles consecutivos para él, 9 puntos y 7 rebotes para Jordan Cárdenas en el equipo puertomontino.
En la U de Conce, 21 puntos para Request Johnson, 9 rebotes, 17 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias para Kevin Rubio. Y el Seba Carrasco, 12 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Los mejores jugadores de la U de Conce en este partido. Que relató Carlos Soto, ¿eh?
Relató Carlos Soto porque nuestro amigo Cristian Higuera no estaba disponible en Puerto Montt. Le mandamos un saludo grande, si es que nos escucha, obviamente. Y Carlos Soto tomó la posta en este partido. Tuvo 3 partidos el fin de semana. Como dice él,
¡cachín!
Claro, po. Y después me dice a mí que yo la concesé, ¿cómo es? Claro, y él, 3 partidos consecutivos.
22 faltas, Puerto Montt, tan solo 12, Universidad de Concepción.
Tiros de campo, nuevamente la efectividad fue importante en el campanil, 51.6 rebotes, 6% de tiros de campo, estoy hablando como radial. Me llegué a atorar, ¿viste? 36.8% de tiros de campo para el equipo del CES Puerto Montt. El partido siguiente estuve yo un poquito más al norte, en Puerto Varas, lo ganó el equipo de Atlético Puerto Varas, 101-83. No estuvo Nico Guillerán por lo mismo que tuvo Guts. Y otra vez, Esteban Garay, tuvimos problemas con el tablero de 24 segundos del sur. Se nos cortó 2 veces el partido. El partido con Udecon, fíjate que duró como 2 horas y tanto. Este partido duró prácticamente 2 horas. También por lo mismo. En este caso fue por estar en los 24 segundos. El anterior había sido por las situaciones del juego.
El mismo problema que tuvo Puerto Montt, sí, cuando jugó con Español Osorno, ¿no?
Mismo problema, mismo anterior a los 24 segundos. Se paró a los 6,28 segundos del primer cuarto y después cuando quedan 4,20 del primer cuarto también. O sea, tuve que ahí rellenar y rellenar y rellenar como lo hacemos siempre.
Siempre, pero finalmente, siempre pasa algo, Pitts.
Sí, en ese gimnasio. Bueno, pero lo pasamos bien. Yo me reí, la gente igual, le gustó mucho, así que bien. También, dentro de lo extradeportivo, hace tiempo que no veía que saquen un hincha del gimnasio. Un hincha de haber dicho algo tan feo que un árbitro, pa' afuera. Pa' afuera, le dijo.
Oye, tocó el domingo en Liga Saesa igual.
También,
mira. Los hinchas de Puma de Puerto Montt, Dios mío.
¿Ah, sí? Dios bueno, mío. Acá un hincha de Atlético Puerto Varas, pa' afuera le dijeron. Y eso en cuanto a lo extradeportivo. En lo deportivo lo ganó Puerto Varas 101-83. Yahusha Raza es el MVP Molten de ese partido. MVP Molten porque así se coloca el líder nacional. 16 puntos y 11 rebotes. Me va a retar porque me regalaron una pelota Molten, pues eso es lo que quiero. 18 puntos para el Pato Rollo con 5 rebotes y 5 asistencias. 15 puntos para Tomás Álvarez, 10 puntos para Vander Steele. El partido con más anotaciones para Vander, que entró de titular en este partido, hizo 22 minutos jugados. 18 puntos para Nahuel Martínez con 4 rebotes y 13 puntos para Gabriel Hermosilla. Bien repartido el puntaje en Puerto Varas, que Brooks solamente hizo 3 puntos, 3 rebotes en 14 minutos y se fue por 5 faltas.
5 jugadores de Puerto Varas sobre 15 puntos, ¿eh? Bastante variada la efectividad de Puerto Varas.
Y otra vez jugaron todos.
Sí, jugaron todos. Jugaron solamente 10 jugadores en este partido. En Español de Talca, 22 puntos y 18 rebotes. Una asistencia para Santiago Serna, 31 puntos, 4 rebotes para Reinald Baker y Downey Foreman, 18 puntos, 5 rebotes en Español de Talca.
Impresionante lo de Serna, que en sus 18 rebotes, 9 fueron ofensivos. Muchos puntos en segundas oportunidades para el equipo de Español de Talca. Y Baker estaba encendido, 3 de 7 en triples, 11 de 21 en tiros de campo. Jugó un muy, muy buen partido. Y Foreman anduvo parejo en realidad en comparación al día anterior, pero se notó menos su juego porque Serna de verdad jugó muy muy bien debajo de la canasta. Incluso, si tú ves en el departamento, como dice Carlos Soto, de los rebotes, 44 para el equipo de Español de Talca, 31 para el equipo del Atlético Puerto Varas. Pérdidas, 20 para los talquinos, 10 para Puerto Varas y 20 falta de Puerto Varas, 16 para el equipo de Español de Talca. 55,4% de tiros de campo del equipo local, 41,4% del equipo visitante.
Vamos con el penúltimo partido de la fecha. Universidad Católica enfrentó a Naviero Ulloa de Castro. Triunfo para Castro, 58-66.
24... 8 puntos de diferencia y le dolió, ¿eh? Le duele a Católica este partido.
Sí, este partido complica bastante a Católica, pero que sigue ahí metiéndose en play todavía. Te estaba comentando que 24 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia para Malik Winglass, ¿puede ser? En Naviero Ulloa de Castro.
Buen vino, eso significa en español.
Buen vino, no, po. Sí. Sería good wine.
No, po. Pero es que ahí incluso Pepe Rebote le hace la entrevista, le dice, po, qué significa eso. Y todos muertos de la risa, y es verdad.
Dios mío. Bueno, Martín Perdomo, 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Sebastián Silva, 6 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. Mientras que en la Católica, Álvaro Peña, 15 puntos, 10 rebotes. Ángel Galaviz, 8 puntos, 3 rebotes. Y Rodrigo Rojas, 9 puntos, 4 rebotes. Bastante bajo el goleo en esta oportunidad para Básquet UC.
Hemos tenido al rey de la revolución, al buen vino, al ganar-ganar. Hemos tenido de todo en este torneo de Liga Nacional. Galaviz, que también debutó en la Católica este fin de semana, como bien decías tú y lo mencionabas. Pérdidas 18 para el equipo local, 16 para la visita.
¿Sabes 37 qué significa Winglass? ¿Qué significa? Copa de vino, po.
Copa de vino, ya, po. Yo que dije buen vino. Ah, bueno, me equivoqué. Pero por ahí va la cosa.
Sí, se equivocó.
Se equivocó, penca. 37 rebotes para Navier Ulloa, 30 rebotes para el equipo de la Católica. Tiros de campo parejito, ¿eh? 43.4 de conversión para la Católica, 42.4. Y solo 3 triples para Navier Ulloa y 3 triples también para el equipo de la UC. Partido destacado de Balón Entre Dos nuevamente el fin de semana, en el que lo ganó Leones, 102-87, diferencia de 15 puntos.
Batalla, guerra de triples. Si no me equivoco,
pero convertidos.
30. Convertidos, 30 puntos. Si no me equivoco. O sea, 30 tiros convertidos. Si no
31.
Me equivoco. 31. 31. El segundo partido con mayor cantidad de triples convertidos. Un partidazo muy lindo de ver, la verdad. Fue bastante bueno el partido. No sé si lo viste. ¿Tuviste la oportunidad de verlo, Cristian?
Venía saliendo de Puerto Varas, del partido largo, del primer cuarto más largo de la historia de la Liga Nacional.
28 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias para Darrell Jones. 12 de 20 tiros convertidos, 4 de 9 en triples. Jerry Evans, que jugó con media pierna prácticamente todo el segundo tiempo. 28 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Y Sergio Mijares, 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Y en Ancud,
New look puntos. Para. Espérate, New look para Evans, ¿eh?
Sí. Afro total.
Sí, ¿se va o no se va? Lo están vendiendo qué rato que se iba, pero yo no le creo.
Decían que este era el último partido. No, no,
yo le. No sé. No, sí.
Yo mientras no lo vea jugando en otro lado.
No les voy a decir nada, pero. Pero están que lo venden hace rato que se iba a otro país, pues. Y aquí está todavía. No. Ojalá se quede, bueno. La verdad, porque es tremendo jugador. Y es muy buena persona. Muy, muy buena persona, Jerry.
20 puntos, 16 rebotes, una asistencia para Javier Gibson. 16 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias para Franco Morales. 16 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia para Pablo Barraza. Fueron los mejores jugadores del partido. Como bien lo mencionábamos, harta cantidad de triples convertidos. 17 de 39 para Leones. 14 de 39 para el ABA Ancud.
Debiese ser el partido con más puntos de Gibson en el torneo y el partido también con más rebotes y además con más minutos jugados. 30 minutos con 4 segundos, me parece mucho que así es. Lo que también es bueno para la Vancouver porque recordemos que Eric Thomas, ojo con ese nombre porque se viene una novedad respecto a Balón Entre Dos y él, va a volver pronto al equipo de la Celeste y vamos a ver, cómo también anda Goodwin porque... Recordemos que se fue Lozoya, llegó Whitkin en su lugar, que en el partido anterior hizo un buen partido. Acá hizo tan solo 12 puntos y 3 rebotes en 30 minutos jugados. Rebotes, lo gana lo Celeste, 43 a 31. Eso sí, tuvo más robos el equipo de Leones, 5 a 1. Pérdidas, 16 para Ancud, 7 para el equipo local de los Leones de Quilpué en ese partido que se jugó ahí en la Quinta Región.
Así como les invitamos a seguirnos en las redes sociales de Balón Entre Dos, también ahora les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales, pues Cristian Opitz. ¿A ti cómo te encuentran?
Como el joven maravilla. No. Ahora sí las redes sociales, pues como guión bajo Chris.Opitz, Chris.Opitz.
Tan solo en Instagram. A mí me encuentran como arroba Esteban Garay M en Instagram y en X. Y a nuestro amigo Carlos Soto, arroba Relator Soto en Instagram y en X, que él sí sube contenido de básquet, no como nosotros. Así que para que lo sigan y estén atentos.
Tomando una champaña ahí.
Claro. Yo subo algunas fotos que saco de repente. Pero bueno. Carlos Soto tiene todas las estadísticas de la Liga Nacional al segundo. O sea, termina un partido. Toma, ahí están todas las estadísticas. Así que muy recomendado. Las redes sociales de nuestro querido Carlos Soto. Vamos con la tabla, señor.
Que está de muerte. No hemos fallado los 4 primeros.
Ojo, que ya supuestamente Carlos Soto dice que los 3 primeros ya están clasificados a los playoffs.
Claro, porque recuerden que quedan 6 fechas, 3 semanas. Y si suman 6 puntos con 44, ya estarían clasificados automáticamente a los playoffs de los primeros 6. En este caso, ya lo es Leones, ya lo es de Conce y ya lo es la Celeste de la Vancouver. Leones que va puntero con 38 puntos, al igual que lo de Conce. Los dos con 21 partidos jugados, 17 victorias para los dos, pero en la diferencia entre ellos. En ese caso, lo supera Leones, porque recordarán ustedes que la semana pasada lo ganó por amplia diferencia el equipo de Quilpué. Ancud va tercero con 37, eso sí, tiene uno menos, 20 partidos jugados, al igual que los otros dos, 17 triunfos, solo una derrota menos, que son 3. Para mí Ancud debería ser el primero. Y cuarto, Español de Osorno con 35 puntos, 20 jugados, pero tiene 2 derrotas más que Ancud y una derrota más que Conce y que Leones.
Yo creo que esos 4 no se mueven.
Debe ser ahí.
Sí. Español de Osorno debería ir a buscar el tercer lugar a Concepción este fin de semana. Ahí se estaría definiendo un poco más la cosa. La quinta posición es para Las Ánimas, 32 puntos, 20 de partidos jugados, 12 ganados. Sexto lugar para el CDB, 30 puntos, 20 de partidos jugados, 10 ganados. Lo dije mal, ¿o no?
No, dijiste bien, porque el Ánima lleva 20, 12 y 8, y Valdivia lleva 20, 10 y 10.
Ah, ya, muy bien. Séptima posición, de aquí ya entraríamos a los play-in. Atlético Porto Varas, 29 puntos, 20 de partidos jugados, 9 ganados, al igual que Puente Alto en la octava posición. Noveno, Naviera Ulloa de Castro, 28 puntos, 20 partidos jugados, 8 ganados.
Se metió Naviera.
Se metió Naviera. Y cerraría los play-in en este momento la Universidad Católica, 27 puntos, 21 partidos jugados, 6 ganados. En la zona del nada, de momento, está Sportiva de Telena con 27 puntos, 21 partidos jugados. Y Español de Talca, la posición número 12, con 25 puntos en 21 partidos jugados.
Ahí sí te voy a corregir, porque Sportiva tiene 19, no 21 partidos jugados.
19.
Tiene 2 menos que la mayoría de los equipos. Entonces Sportiva debe 2 partidos que pueden hacer que suba incluso más en la tabla de posiciones. Incluso, bueno, por ejemplo, todas las de Puerto Varas y Puente Alto, los dos equipos tienen la diferencia porque Puerto Varas le ganó por amplia diferencia allá en Santiago. Tiene que venir Puente Alto incluso a Puerto Varas en una parte de semana más, así que ese lugar igual va a estar bastante entretenido.
Te menciono nuevamente entonces que cerraba la tabla. Deseo Pablo de la posición número 13, con 25 puntos en 21 partidos jugados. Y Seb Portomón cierra la tabla, la posición número 14, con 25 puntos, 20 partidos jugados, 5 ganados. Tiene uno menos Portomón, pero yo creo que entre esos tres se están peleando el descenso claramente.
Incluso
se había visto firme Portomón en un momento.
Sí, totalmente.
Se desinfló al final.
Tiene un partido menos, sí, que Neruda y qué tal. Así que
sí, pero puede variar.
Pueden pasar hartas cositas. El equipo con mayor senda de triunfos por ahora es Español de Osorno, que lleva 4 en lo que va a los últimos 2 fines de semana. Y el equipo con más derrotas, el equipo de Panorama, con 6 derrotas consecutivas. Y ahora, ¿qué viene este Andrade? Cuénteme.
Pero si la gente ya lo conoce, está sonando la música. Porque se viene el MVP Elevate de la semana. Porque Elevate, como le contamos al principio, es especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Cuenta con más de 6 años de experiencia y ya van casi 7. Ahora se encuentra también potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales. Y obviamente Balón Entre Dos y Relator Sesoto están entre ellas. Así que le invitamos primero a seguir su cuenta en @elevatedsgn. Y junto a Elevate le traemos a un conocido, al nuevo MVP de la semana, que es...
de Viña, ¿no? Rojuez Johnson. Ahí su manito me asustó, Esteban Gray. 27,5 valoración de promedio para Rojuez Johnson. Ganó los 2 partidos, 23,5 puntos por partido, 10 rebotes. Por lo tanto, general, doble doble para él. Un 69% de conversión de tiros de campo, 70% en libres.
Segunda posición para Downey Russell, 23,5 puntos de valoración. Y el tercer lugar sería para Arnold Lewis, 33 puntos de valoración, pero solamente un partido jugado. Y tenemos
igual que Derrick Woods y Hassan.
También. Tenemos una nueva valoración, que sería el MVP de la semana, pero U23. ¿Qué sería, señor? ¿Qué sería quién, señor Mopit?
El ex español de Talca, actual Colegio de Leones de Quilpué, es Danco García, con 8 valoración de promedio. Ganó los dos partidos. Tuvo 8,5 puntos por partido y 3 rebotes por partido. 58,3% de tiros de campo y 42,9% en los triples.
Así que tenemos a Darquest Johnson, el jugador más valorado de la semana, y también a Danco García como el jugador MVP U23. Así que...
Oye, Rator Sesoto tiene ahí mal el logo de Danco García, ¿eh?
Le puso... Sí, yo no quise decir nada, me quedé callando pim, bom, bim nomás.
Sí, porque usted después me anda apurando también. Está como Carlos Soto ya, moviendo la manito, enojado.
Sí, oye.
Dígame.
Estamos, ¿no?
Estamos listos hoy día. Estamos pasamos listos. La cuota, no pasamos el minutaje. Carlos Soto hizo la amenaza que cuando vengan todos los partidos de nuevo no vamos a demorar 2 horas. No, porque yo junto a Esteban hacemos las horas como corresponden.
Sí, pero igual te demoraste 10 horas en grabar. Eso no lo sabe la gente.
12 horas, son las 11 y media.
12 horas, exactamente, 12 horas. Así que bueno, agradecer a la gente por escucharnos. Si llegaron hasta aquí, obviamente agradecerles totalmente por el apoyo que recibimos semana a semana, analizando este lindo deporte que es el básquetbol nacional. Ya tendremos nuevas sorpresas, como les mencionamos, se vienen grandes espacios nuevos en Balón Entre Dos, lo único que le podemos adelantar. Así que muchas gracias por estar ahí. Síganos en nuestras redes sociales, @balonentredos, en Spotify, en YouTube, en Instagram. Y ahora también póngale seguir al botón en Apple Podcast si es que eres usuario de Apple.
Qué tremendo, señor Esteban Gray. ¿Cómo ha crecido usted, ah? Un tremendo panelista de Balón Entre Dos tenemos ahora, y además como se vienen más cositas, así que 10 de 10.
Muchas gracias por su palabra.
Fue el MVP de la semana. Yo fui el MVP de la semana pasada, ahora tú eres el MVP esta semana. Un abrazo muchas grande, amigas y amigos. Síganos y compartan las transmisiones. Un abrazo. Chao, chao.
Que esté muy bien.